Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. La avalancha de hoy en Melilla demuestra que hay una oleada creciente de presión migratoria sobre las fronteras españolas, por lo tanto sobre las fronteras de la Unión Europea en el sur. Miles de subsaharianos están a las puertas de la Unión al otro lado de las fronteras, esas vallas con concertinas, de Ceuta y Melilla. 150 personas han conseguido entrar saltándose todos los controles establecidos por la Fuerza de Seguridad en la mañana de hoy en Melilla. En su mayoría son de origen camerunés. Han entrado de manera coordinada y se han dirigido al centro de estancia temporal de Melilla, donde se han metido por la fuerza, desbordando a la seguridad entre gritos de alegría. Las fronteras están sometidas a la presión de miles de inmigrantes, 30.000, 30.000 subsaharianos, según los informes de la inteligencia española, que publican hoy en el diario El País esa información. Este es un problema de seguridad en el corto plazo. En cualquier momento se puede producir otra avalancha, pero es una cuestión humanitaria permanente que no se soluciona con palabras, sino con hechos y con políticas. Con políticas que cambien la mentalidad europea y que tengan su origen en la Unión Europea, que debe implicarse más en los países de origen y organizar la inmigración. Lo de amenazar a España por la actuación de la Guardia Civil desde la Unión Europea pues ha indignado, por ejemplo, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda. Declaraciones en el Mediodía COPE.
Es que parece que los guardias civiles son aquí, bueno, pues casi, permitan la expresión, casi unos canallas. Pues con este mensaje no van a ser 30.000, van a ser 300.000 o 3 millones, porque las mafias, estas mafias se van a beneficiar de esto. Muchos vienen agrediendo. Bueno, pues si la Guardia Civil, que está para guardar la frontera, bueno, pues no puede repeler una agresión, pues entonces que no esté.
En el centro de estancia temporal de Melilla hay alrededor de 1.000 subsaharianos, más del doble de la capacidad de este centro. Los 15 muertos del pasado 6 de febrero en Ceuta, cuando trataban de alcanzar a nado la playa española, han sido arrojados a la cara del gobierno y de la Guardia Civil por parte de la oposición, empezando por el Partido Socialista, que ha estado en el gobierno y que olvida que ha tenido responsabilidades y que en episodios similares hubo muertos y decenas de heridos. Y la lista es amplia de incidentes en las fronteras. Algunos con muertos. La Guardia Civil no cambia su manera de responder a una avalancha en la frontera porque el gobierno sea del Partido Popular o del Partido Socialista. Hoy la número 2 socialista, Elena Valenciano, sí ha hecho esa distinción entre los buenos y los malos. Nosotros somos los buenos y los del PP son los malos. Y es que estamos ya en campaña de las europeas y aunque no lo estuviéramos, da igual. Y ha preferido utilizar la tragedia en estos términos.
Y esa falta total de humanidad está haciendo que ni siquiera hayamos escuchado al presidente del gobierno decir nada sobre las últimas 15 muertes de inmigrantes subsaharianos al lado de nuestras puertas. No ha dicho nada, no ha condenado los hechos, han defendido hasta ahora la gestión de lo que se ha hecho y nosotros todavía estamos esperando escuchar una palabra del presidente del gobierno y quién va a asumir la responsabilidad de lo que ha sucedido.
Ojalá en vez de fronteras hubiera puertas y se pudieran abrir las puertas y entrar a la gente tranquilamente, pero no, son fronteras con vallas, con concertinas que pinchan y hieren, y las colocó el partido de la señora Valenciano. ¿Las mantiene el Partido Popular? Sí. Y la Guardia Civil es la misma que estaba cuando gobernaba el partido de la señora Valenciano, la misma Guardia Civil, y actúan igual. En esta tragedia, el gobierno de Rajoy ha estado lento en la explicación, a buen seguro superada por la circunstancia del drama ocurrido, que no es excusa. Lo demás se responde con las declaraciones de algunos dirigentes socialistas que hablaban en el año 2005 de frontera política para justificar las devoluciones en caliente o las cargas en el perímetro de la valla. Lo que ocurrió en Ceuta la autoridad fue una carga en la playa. Está dicho por los socialistas, frontera política, que no tiene que ver ni con la física ni con la jurídica. Entonces, como hay una frontera política porque hay que defender el perímetro, pues si echas a alguien, lo devuelves al otro lado. Pero claro, ya saben que no es un invento pero hacer oposición en España es gratis. Y da igual quién haga la oposición, porque la demagogia ya saben ustedes que no es monopolio de un partido, es algo de todos. Y este es un asunto de Estado en el que el Partido Popular y el Partido Socialista deberían tener el mismo mensaje. Siempre. La Guardia Civil, a petición de la Fiscalía, va a entregar al juzgado las imágenes de lo ocurrido el pasado día 6 en Ceuta. Y hablando del PSOE, tiene un problema de existencia en Navarra. Tiene 9 de los 50 escaños del Parlamento Autonómico y necesita de los votos del nacionalismo vasco y de Bildu Batasuna para sumar los suficientes, que son por lo menos 26, son 27, para desbancar a UPN, que con el Partido Popular suma 23. Esas son las cuentas. El centro de derecha tiene 23 y el PSOE 9. Y para conseguir el poder tiene que juntar a todo lo que encuentre por los pasillos. Sea quien sea. Están buscando argumentos en el Partido Socialista para convencer a la opinión pública que no pasa nada por llegar al poder con los votos de quien no ha condenado el terrorismo de ETA, más que nada porque son sus simpatizantes, con lo cual es complicado condenar el terrorismo de quien tú simpatizas. Y hasta alguien como el alcalde de Toledo y secretario general de los socialistas, Emiliano García Page, se ha metido en el jardín de hablar de Bildu, que es Batasuna ETA y que está en la vida política porque lo que hicieron 6 magistrados del Constitucional puestos a dedo por el PSOE, que tumbaron los hechos probados del Tribunal Supremo que demostraban la conexión de Bildu con ETA. Y entonces se ha metido en el jardín Emiliano García Page de meter en la misma frase Bildu y democracia.
Solo faltaría que Bildu sea la coartada para poder hacer corrupción en España, de ninguna manera. Nosotros no vamos a ningún sitio con Bildu, de ninguna manera. Lo que queremos es que acabe definitivamente la versión política, o que acabe la explotación política de del terrorismo. Lo verdaderamente importante a estas alturas es que funcionen los mecanismos democráticos.
Sí, hay una manera, que es que les vote los de Bildu. Sí, sí, van a una parte con ellos, al poder en Navarra. Si el PSOE llega al poder en Navarra con los votos de Bildu, la factura tiene que saber el señor García Page que se paga en toda España. Por cierto, que ya hay comisión de investigación sobre las presuntas injerencias de la consejera de Hacienda en la Agencia Tributaria Navarra, que como saben tiene agencia tributaria propia por el régimen foral, y que la consejera y a la vez vicepresidenta Goicoechea va a demandar a la directora de la Agencia Tributaria, que le acusa de influir para condicionar las inspecciones. Mañana hay un acto de conciliación, no parece que vayan a conciliar las versiones, y si no se retracta la directora de la Agencia Tributaria, que no parece, la consejera le demanda en un tribunal. El 28 de este mes acaba el plazo dado por el PSOE para que dimita la presidenta de Navarra, una vez que termine la comisión de investigación o no, ya veremos lo que dura. Y si no, moción de censura, con Bildu, Batasuna o con quien sea. Todos los que encuentren por los pasillos, a sumar y a votar contra Barcina. Una frase más, ojo con la frase. Hoy la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en Telecinco, sobre la designación por parte del presidente Rajoy, a dedo, del líder del PP en Andalucía, Moreno Bonilla, en contra del criterio de Cospedal y las intrigas.
Francamente, estos temas, yo no tengo tiempo para intrigas. Y le vuelvo a decir...
Pero hay intrigas.
Bueno, algo tiene que haber, ¿no? Porque esto de tan unánime de que se pongan a interpretar las relaciones que yo tengo con el presidente de mi partido, cuando ni el presidente de mi partido ni yo misma hemos hablado, es una cosa bastante sorprendente.
Algo tiene que haber de intrigas. Enseguida, en el tiempo del Confidencial, con Jauregui y Quevedo, contamos más de la intriga y el enfado de la secretaria general del Partido Popular. Que no se le pasa el enfado. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Los dos etarras detenidos ayer en México ya están en Madrid, pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Llevaban huidos 22 años, son los miembros de ETA reclamados por la justicia con mayor número de delitos.
El colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, COVITE, ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya que investigue a líderes de ETA Batasuna por crímenes de lesa humanidad.
La COE y la patronal catalana han vuelto a rechazar implicarse en el proceso independentista de Artur Mas. El presidente de la Generalitat les ha había pedido que se involucraran directamente.
La deuda de las administraciones públicas alcanzó el año pasado el 94% del Producto Interior Bruto, el nivel más alto de la historia. Asciende a más de 961.000 millones de euros. La cifra es ligeramente inferior a la que se había marcado el gobierno.
El déficit de tarifa de 2013 fue de 4.000 millones, según datos provisionales publicados por la Comisión de los Mercados y la Competencia. En total suma 30.000 millones.
Los inspectores de Hacienda reclaman que la Agencia Agencia Tributaria disponga de fondos para pagar a confidentes que les den informaciones sobre dinero defraudado. También reclaman realizar sus primeras inspecciones de incógnito.
Un hombre de origen rumano que buscaba chatarra encuentra a un bebé recién nacido muerto en una bolsa de basura en una casa ocupa del distrito de Barajas, en Madrid. Estaba en el interior del cajón de una cómoda.
En Italia, Matteo Renzi comenzará mañana la ronda de consultas con los partidos de cara a la formación de su futuro gobierno. Tras forzar la dimisión de Enrico Letta, es fundamental el apoyo del centro-derecha de Angelino Alfano.
La Unión Europea suspende la participación de Suiza en el programa Erasmus y en fondos de investigación y desarrollo. Es la respuesta de Bruselas a la decisión suiza aprobada en referéndum de limitar la inmigración europea.
La ONU denuncia ejecuciones, desapariciones y torturas en Corea del Norte. Asegura Naciones Unidas que las violaciones de los derechos humanos en el régimen comunista son las más crueles de todo el mundo.
Plácido Domingo y Woody Allen serán protagonistas de la temporada 2014-2015 en el Teatro Real, cuya programación se ha presentado este lunes. Habrá 11 óperas, dos de ellas estrenos absolutos en 89 funciones.
La policía tiene identificado al hombre que lanzó un bote de gas lacrimógeno durante el partido del sábado en el campo del Madrigal entre el Villarreal y el Celta. Aún no está detenido. Mientras, hoy hemos sabido que el clásico Real Madrid-Barcelona de Ligas jugará el domingo 23 de marzo a las 9 de la noche.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, lo que a ustedes les parezca oportuno, a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Hay que empezar bien la semana pasándose por esas páginas, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en nuestra página web, en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si se está ninguneando el trabajo de la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y de Melilla. Ahora mismo el 62% de los oyentes que vota opina que sí, frente a un 38% que cree que no se está ninguneando. Pueden seguir votando en cope.es.
También pueden seguir opinando en el Facebook de La Linterna. Gisela dice sí, pero es normal, en este país ya no se respeta nada. Y en el Twitter de La Linterna, Roberto comenta, es de vergüenza. Esto solo ocurre aquí. Y en cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana martes el cielo amanecerá muy cubierto en el área del Cantábrico y Navarra, donde además podrá haber precipitaciones de carácter moderado que podrán extenderse hacia el interior peninsular conforme avance la jornada. En el área de Levante se acumularán nubes tormentosas que irán dispersándose al final del día. En el resto, cielos poco nubosos y la cota de nieve sube a los 1.200 metros en el norte y los 1.300 en el resto. En cuanto al viento, soplará con fuerza en Cataluña y en las Islas Canarias. Además, seguirá activada la alerta amarilla por fenómenos costeros en Galicia, Cantabria, Asturias y noroeste de Cataluña.
Completamos la crónica de La Linterna en esta segunda hora, en conexión con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía algunas incidencias pueden dificultar la conducción en carreteras españolas, sobre todo en Valencia, donde todavía la A7, en la zona de Moncada, en el kilómetro 316, tiene cortados dos carriles sentido Castellón. Hay retenciones de en torno a los 10 kilómetros en la zona, por lo que deben extremar el cuidado. También por accidente, cuidado todavía en la provincia de Burgos, en la A62, en la localidad de Villaquirán de los Infantes. En el kilómetro 29 está cortado parcialmente un carril sentido Portugal. En esa provincia de Burgos, por avería, la Nacional 1 en el kilómetro 260, el Monasterio de Rodilla tiene cortado un carril por avería y otra avería complica la conducción en un punto muy cercano en la Comunidad de La Rioja. En la Nacional 120, en la zona de Hervías, se mantiene cortado parcialmente un carril, como decimos, debido a esa avería. Y en Cantabria, otra avería dificulta la conducción en la Nacional 634, en el kilómetro 224, a la altura de Caranda. Cortado un carril, se da paso a los vehículos por el otro carril de forma alterna.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Confidencial.
Esto no acaba. Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Dijimos la semana pasada en este confidencial,
sí,
que María Dolores de Cospedal no iba a ir, o por lo menos...
Ella no tenía intención de ir.
No tiene intención de ir al Congreso del Partido Popular de Andalucía, donde va a ser elegido el candidato de Rajoy, sí, Moreno Bonilla.
Sí,
le han preguntado hoy en la rueda de prensa al vicesecretario de Comunicación, Floriano, y esta, sí, ha sido su respuesta.
La inauguración y la clausura en Andalucía, pues si quiere que le diga la verdad, depende de la comisión organizadora del Congreso y del Congreso en Andalucía, y nosotros en esa cuestión tampoco la hemos abordado.
Pues nada, Federico, tenías buena información, ¿eh?
Sí, sí, y el problema es que el asunto sigue...
Ah, sí, sigue calentito.
Sigue calentito.
Bueno, ya hemos escuchado a la secretaria general esta mañana en Telecinco.
La hemos escuchado esta mañana en Telecinco.
No, de intrigas, manos negras.
No, no deja lugar a dudas, y además me consta que en...
¿Qué dice?
No, el semipúblico,
¿sí?
Va diciendo claramente que la razón de todo lo que la crisis que estaba viviendo en estos momentos el partido en este asunto es de Javier Arenas.
Correcto.
Y que él es el, entre comillas, el culpable, ¿no? De toda esta situación. Es decir, no lo oculta, hombre, no lo dice en una entrevista en televisión, pero lo dice con la suficiente intensidad como para que se sepa lo que piensa, ¿no? Uh-huh. Y se pueda decir lo que piensa. Y bueno, en fin, ahí me consta. Sigue estando muy dolida y creo que es lógico hasta cierto punto que lo esté, porque una desautorización de este tipo a la secretaria general del Partido Popular pues tiene muchas implicaciones, y yo ya lo dije la semana pasada, vamos a ver dónde acaba todo esto, pero lo de hoy ha sido una demostración evidente de que no estábamos equivocados.
Fernando, Cospedal no va a ir al Congreso del PP de Andalucía, por lo menos de momento, y al Partido Popular Europeo va a ir Rajoy, al Partido Popular Vasco va a ir Rajoy. ¿Qué pasa por ahí, Fernando?
Yo creo que va a ir ella también, ¿eh?
¿Va a ir también?
A Dublín, al Congreso del Partido Popular.
¿Y ahí se reconcilian en Dublín?
Yo creo que ahí podría ser la reconciliación, suponiendo que no vaya a Andalucía, que oye, todavía las cosas se pueden reconducir mucho o se la puede presionar mucho.
Porque Andalucía es el primer fin de semana de marzo.
Sí.
Es el primer fin de semana
1-2 de marzo, y luego 5, 6 y 7 Dublín y 8 País Vasco.
Eso es.
Y 8 País Vasco, que por cierto, Arantxa Quiroga se ha empeñado en que vaya Rajoy por encima de todo, incluso prefiriendo, ella hubiese preferido que no hubiese ido a Dublín. Rajoy puede ir a Dublín y al País Vasco.
Y a Sevilla.
Puede ir a
Andalucía sitios, también.
Y a Sevilla, por supuesto. Eso, por supuesto. Pero bueno, que en todo caso, yo creo que Cospedal a Dublín sí tiene previsto ir, o sí está previsto que vaya.
Uh-huh.
Y allí, Dublín tiene mucha importancia, ¿sabes? Porque ahí primero va a salir el nombre del candidato a las elecciones europeas, el candidato conservador, o digamos, o de centro-derecha, o del, sí, Partido Popular...
¿Qué es?
Para, digamos, las elecciones europeas. Yo creo que va a salir Jean-Claude Juncker.
Para presidir la Comisión Europea, ¿no?
Es el luxemburgués que ahora preside el Eurogrupo. El ECOFIN, que es lo que quiere presidir a su vez el señor de Guindos.
Sí.
Y tiene posibilidades de presidirlo, además.
Muchas.
Juncker es un hombre prestigiado y prestigioso, con muchas horas de vuelo en la Unión Europea. Y ahí, a lo mejor, resulta que ahí, en Dublín, sale también el nombre de quien va a encabezar la candidatura española,
uh-huh,
para las elecciones europeas,
uh-huh,
que todos apostamos por Miguel Arias Cañete, naturalmente.
Sí.
Y bueno, o puede que salga un poquitín antes, porque fíjate lo que te digo. Yo sigo pensando con Federico que a lo mejor después del debate sobre el Estado de la Nación, pues resulta, uh-huh, que se nos anuncia una pequeña remodelación del gobierno, que será muy pequeña seguramente,
sí,
a mí me gustaría que fuese mayor, pero sospecho que va a ser pequeña y que se derivará de la salida del ministro, uh-huh, de Agricultura,
uh-huh,
y quizás de algún otro miembro del gobierno para la vista europea, como puede ser Ana Mato, pero vete tú a saber.
Sí, sí.
Pero en todo, oye, caso, yo estaría muy atento a lo de Dublín, ¿sabes? Porque tiene mucha importancia.
Yo lo que aporto a esto, lo que sé, es que Miguel Arias ya ha hablado con Rajoy.
¿De este asunto?
Sí.
Pues hala. Pues vale. Entonces está ya hecho.
Dicho queda.
Ya está dicho.
Hombre, yo creo que está muy hecho, pero
bueno,
entonces, a ver, no aventuremos nada porque con Rajoy es imposible. Y además te voy a decir una cosa. Una de las gracias y prerrogativas que tienen los presidentes del gobierno, ¿sabes cuál es?
Hacer lo que les dé la gana.
Sí.
Sorprender a la opinión pública,
sobre todo a la publicada,
con, sí, decisiones inesperadas. Así que mucho cuidado.
Que ya he dicho que ya han hablado.
Ya han hablado, nada más.
Sí, solo he dicho que han hablado.
Claro, déjalo ahí.
Pero, bueno.
Ahí
no,
se queda.
No me atrevo a tirarme a la piscina, que
esto
luego
como,
no hay agua.
Esto es como de gila. Alguien ha hablado con alguien.
Eso es, alguien ha hablado con alguien, efectivamente.
Mañana, antes de que empiece el tiempo de juego de la Champions, un poquito antes, unos minutos antes de lo habitual, tenemos el Confidencial en la Linterna. Adiós, Fernando Jauregui.
Allí estaremos. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Federico Quevedo.
Hasta mañana, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La vida es de repente. Abre tu depósito naranja hasta el 20 de febrero. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses 2% TAE para nuevos clientes, sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30, Manolo Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Woody Allen dirigirá una ópera en el Teatro Real de la mano de Plácido Domingo, Ramón García, Pellegrín.
Será un Puccini, además, el Gianni Sicchi, con libreto basado en la Divina Comedia de Dante. Ya sabemos que no está en su mejor momento, pero el cineasta neoyorquino, con 4 Oscars y un premio Príncipe de Asturias a sus espaldas, aterrizará en el Real en el verano de 2015. También debutará en la ópera Carmen Maura, en La hija del regimiento de Donizetti.
El Teatro Real ha presentado la programación de la próxima temporada. La nueva dirección asume la herencia de Mortier, con la intención de integrar al Coliseo madrileño en 10 instituciones culturales, como nos cuenta Sefi García.
Instituciones como el Prado, la Biblioteca Nacional, la Real Academia de San Fernando o el Instituto Cervantes. Lo harán con las 3 óperas destacadas, el estreno de la obra de Brite, La muerte en Venecia, y los 2 encargos de Mortier, que serán estreno absoluto, la versión que Elena Mendoza y Mauricio Sotelo harán respectivamente de la novela de Onetti, La ciudad de las mentiras, y El público de García Lorca. Matavoch no ha querido hablar de herencia.
Es básico para el buen funcionamiento del Teatro Real la temporada próxima que el director artístico no sepa qué ha empezado con él y qué no ha empezado con él. Todo lo asume como propio.
10 óperas ha programado el Real para la próxima temporada y la visita de Woody Allen, que se encargará de la escenografía de una ópera de Puccini protagonizada por Plácido Domingo y que se estrenó en 2007 en Los Ángeles.
Me ama, y si me ama, ¿qué importa todo?
La zarzuela de Ruperto Chapí Curro Vargas desembarca en un escenario tras 30 años de silencio.
El Teatro de la Zarzuela acoge esta obra verista y compleja que se representa sin cortes, como en su estreno en 1898, Juan Pablo. Fíjate, el mismo día que España firmaba el Tratado de París por el que nos quedábamos sin Cuba y Filipinas.
Vaya día.
Escuchamos a los protagonistas de Curro Vargas, el tenor Andeka Gorrochategui y la soprano Sayoa Hernández.
Yo creo que es muy interesante. Es muy interesante renovar también así la zarzuela para que pueda gustar también a otro tipo de gente, igual gente más joven. Con la escenografía yo creo que la gente va a alucinar mucho.
Es moderna y yo creo que es muy fresca, muy fresca. Es lo que nos ha sorprendido a todos, yo creo que es una concepción muy, muy actual.
Toledo Contemporánea se llama la primera gran exposición del año Greco que puede verse en la capital de Castilla-La Mancha. COPE en Toledo, Teresa Sánchez.
Se trata de una muestra que reúne la visión que tienen 12 artistas internacionales de la ciudad imperial a través de sus fotografías. Una mirada contemporánea de Toledo, de su realidad pasada, presente y futura. Elena Ochoa es la comisaria de esta exposición.
Nuestro objetivo era descubrir y redescubrir la identidad artística, cultural, humana, religiosa de Toledo. Nos encontramos que al mismo tiempo no solamente el protagonismo era la propia ciudad, sino también el gran maestro, el Greco.
La muestra podrá visitarse desde mañana hasta el próximo 14 de junio en la antigua iglesia de San Marcos en Toledo.
Andy Warhol, el artista más cotizado en las subastas del año 13.
Warhol arrebató la primera plaza del podio al neoyorquino Basquiat, que ha bajado al cuarto puesto. Tras los 367 millones de dólares recaudados por la obra de Warhol, le sigue en segundo puesto Picasso con 360. El volumen de negocio de las casas de subastas superó los 8.500 millones de euros, un 13% más que el año anterior. China vuelve a revalidar su liderazgo como país comprador de obras de arte.
La multifacética artista Aucalele presenta una exposición en el Círculo de Bellas Artes que denuncia la violencia contra las mujeres en África Central.
La artista española explora un camino entre el horror y la belleza, la crueldad y la esperanza, con varias instalaciones en el Círculo Ukalele.
Cada piececita de la mesa, cada flor no está dejada caer, o sea, cada persona que colgó una flor buscó el punto de equilibrio para que quedara en un movimiento que luego al verla forme una armonía y sea vida, porque las flores están suavizando todo el horror que estamos viendo abajo, están siendo un bálsamo de esperanza a que esto termine, ¿no?
Vivir es fácil con los ojos cerrados, recibe el respaldo del público tras ganar en los Goya.
La película de David Trueba ha recaudado más de 300.000 euros en los 176 cines que han vuelto a proyectarla este fin de semana. Se sitúa así en el sexto puesto de recaudación del fin de semana. Desde su estreno hace 3 meses, Vivir es fácil con los ojos cerrados ha superado el 1 millón de euros en taquilla.
Esta gente llevaba 6 años sin pisar un estudio de grabación, Ramón.
El grupo australiano de rock duro AC/DC, o AC/DC, anuncia nuevo disco y gira para celebrar su 40 aniversario. Muy atentos.
Aterriza a las 8:30 Lama con el deporte en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.